pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Inteligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Inteligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación.
El cual se transmite tal cual es. Gracias.
Dicen que nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar.
Como viajar. Heaven must send
you. O también que invertir en viajar es invertir en uno mismo.
Como sea, haz este viaje virtual acompañado por Sergio en
Tu Viaje, Tu Música. Tu Música.
A través de Fusión Radio.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tu Viaje, Tu Música. Yo soy Serge y ya sabes, como casi todas las semanas, te voy a estar dando la más grande bienvenida y te voy a estar platicando de los mejores consejos y las mejores recomendaciones para viajar. Y fíjate, hago la aclaración de casi todas las semanas porque, como seguro te diste cuenta, evidentemente nos tomamos vacaciones en diciembre, como era más que necesario. Te iba a decir justo y necesario, pero no, era más necesario que justo. Y después, como seguramente a mucha gente le pasó, yo fui uno de tantos, que nos enfermamos. Pues me enfermé de gripa, me enfermé de bastante fuertecillo, sí. No fue COVID, no fue influenza, pero yo digo que fue una nueva variante de virus chino o una nueva variante de virus simplemente, que no es una gripa como tal, pero es igual de fuerte. Porque sí, o sea, sí me dio fiebre, sí me mandaron ahí varias cosillas. Digo, principalmente medicamentos, que es lo que siempre mandan por cualquier cosa que fuera a hacer. De hecho, uno de ellos, y esto te lo doy como consejo, y entra también en la parte de los viajes antes de que nos vayamos a la primera canción, es que al menos cada 6 meses les recomiendo desparasitarse. ¿Por qué? Porque pues nunca sabes si dónde puedes agarrar cualquier bicho, si comes en la calle sobre todo. Digo, no tiene nada de malo, es algo perfectamente natural, así que pues desparasítate cada 6 meses, de preferencia cuando no vayas a salir, en caso de que sí tengas algo, ya sabes, el sábado que no vas a salir a ningún lugar, desparasítate, o el domingo quizás. Digo, eso te lo recomiendo, no lo hagas durante un viaje o días antes de que vayas a hacer un viaje, porque pues te puede arruinar justamente el viaje, y el objetivo de esto es pasárnosla bien. Vamos a escuchar una primera canción y regreso contigo para hablarte de deportes extremos en los viajes y dónde realizarlos. Primera parte.
I won't beg you to stay.
Primero que nada, ¿qué son los deportes extremos o cuáles son los deportes extremos? Bueno, mira, la definición básicamente de un deporte extremo son todas las actividades físicas que se consideren de alto riesgo o que impliquen condiciones desafiantes, ya sean entornos extremos o mucha exigencia física o mucha exigencia mental. Lo bueno de estos es que tienen una, o se caracterizan realmente por un nivel de adrenalina muy elevado, porque te estás poniendo en riesgo, entonces automáticamente el cuerpo reacciona y te da un rush, un subidón de adrenalina. Y además hay habilidades especializadas para hacer los deportes. Obviamente hay posibilidad de lesiones si no se practican con las medidas de seguridad adecuadas. Aquí la ventaja, si le podemos llamar así, es que puedes hacer deportes extremos en muchos lugares bajo condiciones controladas. ¿Siguen siendo de riesgo? Sí, claro. ¿Sigues poniendo en riesgo tu integridad física? También. Pero la idea es hacerlo en un ambiente lo más controlado posible. Ahora, si yo te digo exactamente, te voy platicando así deportes y que... ¿qué más podemos hacer o qué más sería bueno hacerlo? Es más que nada recalcar la importancia de la seguridad y que tengas la preparación en este tipo de actividades. Por ejemplo, digo, te voy a estar platicando de muchos lugares, pero te voy a contar primero una primera anécdota. En Brasil tuve la fortuna de estar en Río de Janeiro y tomé un tour privado realmente, que me anduvieran paseando en coche por toda la ciudad para ir conociendo, ir viendo y demás, lo cual está muy bien. Entonces íbamos paseando así y de repente volteo a ver hacia el Pao de Azúcar, hacia esta montaña que se le conoce como el Pao de Azúcar, como el montón de azúcar, creo que sería la traducción, y veo algunos gente en un ala delta, pues a lo lejos evidentemente. Le pregunto a mi guía, oye, eso que están haciendo, ¿se puede hacer? ¿Cualquiera lo puede hacer? Me dijo, sí, ofrecen los tours y demás. Dije, ah, perfecto. Dije, quiero hacerlo. Y lo primero que me dijo la guía fue, ¿estás seguro? Y dije, sí, claro que quiero hacerlo. Si se puede, lo quiero hacer. A lo que me contestó, bueno, pero si lo haces, ya no vamos a ir a tal visita porque eso te lleva como 2 horas o 1 hora. Y le dije, sí, me vale, no me interesa conocer eso. Prefiero hacer el deporte extremo. Y así, tal cual, nos subimos así en la montaña y llegando ahí, bueno, lo contraté, se pagó, etcétera, etcétera. Pero, y lo primero que me dijo el brasileiro, esta persona tal cual para hacerlo, fue, me dijo, ¿me das tu palabra de que vas a saltar? ¿Por qué? Porque corres a lo largo de un, digamos, del techo como de una cabaña, porque es una superficie de ese estilo. Corres por allí, saltas con el instructor o con la persona que realmente sabe y pues ya comienzas a volar, planear hasta que bajas. Pero aquí lo que él me decía es justamente eso, si me prometes, me lo juras que vas a saltar. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener mucha seguridad. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la persona corre y no salta hacia el vacío, llamémosle, y no salta? Aunque el instructor sí salte, eso puede poner en riesgo, no solo pone en riesgo tu vida, también pone en riesgo la vida del instructor. Aquí ten muy en cuenta que no solamente tú te estás arriesgando, también estás arriesgando la vida de alguien más o la seguridad simplemente de alguien más. Sí, sí, ellos son profesionales. Sí, sí, ellos lo hacen. Sí, sí, ellos lo han hecho cientos de veces, claro. Pero también están confiando en ti para que tú hagas las cosas, para que tú pongas de tu parte. Y bueno, te voy a hablar de más deportes extremos en donde es así. Y también porque no todos los deportes extremos vas tú solito. Generalmente en algunos vas acompañado. Y ahí es donde tienes que tener tal cual mucha, mucha seguridad de que lo vas a hacer y confiar en la persona con quien lo estás haciendo. Estoy hablando de los deportes. Y de la misma manera, pues también en tu seguridad y tu integridad. Mira, vamos a echar una canción, voy a regresar y te voy a empezar a contar acerca de cómo se clasifican los deportes extremos. Porque hay toda una serie de categorías.
Viajar es vivir.
Y la música es un excelente referente para viajar.
Tu viaje, tu música.
Mira, los deportes extremos se clasifican en aéreos, acuáticos, de montaña, urbanos, motorizados, y cada uno tiene sus propias peculiaridades. Dentro de deportes aéreos está paracaidismo, muy fácil de hacer y en muchos lugares, se puede hacer en México en varias partes. Está el wingsuit, que ese no lo recomiendo. ¿Cuál es el wingsuit? Básicamente es en el que llevas un traje tipo ardilla, subes una montaña, se avientan en paracaídas. Bueno, no te avientas en paracaídas, te avientas directamente al vacío y vas planeando con tu traje como una ardilla de ir con las diferentes corrientes hasta llegar a tu destino. Se requiere mucha experiencia, mucha fuerza, y agarras una velocidad impresionante. Por lo mismo no se recomienda. Mucha gente ha fallecido. Son muy pocas personas las que lo practican, y generalmente pues de las pocas personas cada vez son menos, porque este es un deporte de muy alto riesgo. Imagínate que te avientas tal cual y vas derecho contra una pared, un árbol o algo. Entonces es demasiado riesgo y tampoco hay que correr riesgos innecesarios. También está el parapente y el bungee jumping. Mira, el bungee jumping, yo tengo mis reservas de que sea un deporte extremo, pero está considerado como un deporte extremo. Mi principal miedo la primera vez que lo hice fue, y a ver si no les desbloqueo un miedo a ustedes, ¿qué pasaba si me aventaba y en el rebote del bungee la cuerda se hiciera como una especie de nudo, pasara por mi cuello o por alguna parte de mi cuerpo, y al volver a bajar me quedara ahí como ahorcado, o simplemente tuviera como que el efecto de la cuerda? Entonces ese era mi principal miedo. Después de ver cómo funciona la cuerda, que realmente no se contrae tanto como para poder hacer ese nudo, dije, ah, bueno, no hay tanto problema. Y la segunda es que yo lo hice en Acapulco, y en Acapulco lo podías hacer, no sé si todavía está, creo que sí, lo haces desde esta superficie hacia una alberca. Aquí la ventaja de hacerlo hacia la alberca es que de entrada pues caerías como directo, con fuerza, pero no lo suficiente como para matarte. Muy diferente a si te avientas y caes directamente en un río con poca profundidad, o en el piso o en el pavimento y demás, como tantos videos que hemos visto. La gente se avienta y choca, pum, simplemente en el piso. Y aquí, incluso en el bungee jumping, me acuerdo que lo primero que me dijo el instructor de seguridad fue así, te vas a aventar, listo, 1, 2, 3, pum, vas, así, rápido. Porque si no lo haces 1, 2, 3, y mientras más ves hacia abajo, más te arrepientes, más tienes segundos pensamientos, más lo dudas, dices, no me quiero aventar. Digo, las cosas se hacen, mientras más pronto lo hagas, mejor. El siguiente deporte extremo son los deportes acuáticos. Está el surf, el kitesurf, el rafting y el buceo extremo. En deportes de montaña tenemos escalada, alpinismo, esquí extremo básicamente, y la bicicleta de montaña. Deportes urbanos está el parkour, el skateboarding, el BMX, y en los motorizados, bueno, el motocross, rally y sandboarding. El sandboarding no es tanto un deporte extremo a mi criterio, aunque está catalogado como tal, pero a mí no se me hace tan deporte extremo porque no es tan complicado, pero sí requieres mucha condición física porque estás abajo en el abrasador sol y es muy cansado. Recuerdo que incluso cuando lo hice ya me sentí un poco tanto deshidratado. Pero bueno, vamos a escuchar algo y te voy a hablar más de deportes extremos.
I'm in love.
algo a resaltar es que, como verás en la lista que te mencioné, no se menciona la tirolesa como un deporte extremo. Y es que la tirolesa no es, en realidad como tal, un deporte extremo. Se puede hacer un poquito más extremo por la distancia o la altura en donde coloquen la cuerda de la cual te vas a tirar. Pero en general no es considerado un deporte extremo. Hay, por ejemplo, pero si te gusta tal cual hacer la tirolesa, hay dos lugares que te voy a recomendar, y esto por ser diferentes. El primero de ellos es en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta puedes contratar un tour en donde vas a ir tanto en jeep como paseándote por tirolesas de un árbol a otro. Es como una hora de pura tirolesa en donde vas de árbol en árbol en árbol en árbol en árbol en árbol, y ya. En lo personal, a mí, yo no soy tan fanático de la tirolesa, no me gusta porque se me hace, después de un rato se me hace aburrido. Ah, mira, me aventé una cuerda y ya. Y así, y esto es lo que pasa a mi criterio un poquitín en este lugar, porque ya son tantas tirolesas que incluso comienzan a perder un poco el sabor, llamémosle. Pero sí salió de gente que le encanta la tirolesa porque le tienen miedo a las alturas o porque es lo más extremo que hacen. Entonces queda perfecto porque es como si estuvieras en Villa los Ewok, paseándote de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro. Entonces esa parte está bastante divertida. Y además acabas en una tirolesa que no me acuerdo si le llaman Superman o si ese es el nombre oficial. Pero allí es una de las tirolesas más largas que hay en México y en el mundo, y también más rápidas, en donde este último tramo es opcional si tú lo quieres hacer. Te acuestas, te envuelven como un taco, como un burrito, es un burrito en un taco, llamémosle así. Bueno, te envuelven, te ponen incluso algunos pesos y te avientan así contra la tirolesa. La tirolesa, si mal no recuerdo, mide como 2 o 3 kilómetros, 1 kilómetro, más de 1 kilómetro eso seguro, pero es increíblemente larga y alcanzas velocidades de entre 60 u 80 kilómetros por hora, lo cual está estupendo. Cuando yo lo hice, me acuerdo que, ya sabes, te avientan y ahí vas y obviamente vas gritando nomás, ¡ah! Pero fue tanto y es tan larga que se me acabó el aliento, se me acabó la voz, y tuve que tomar aire otra vez, un respiro profundo, para poder volver a gritar. Y ya. Bastante seguro, incluso son famosos por la seguridad porque tienen 5 puntos o 6 puntos de, u 8 puntos de seguridad, que básicamente es verificar los 8 puntos en los cuales estés amarrado completamente para asegurarse de que no se haya quedado ningún gancho o algo sin atorarse. Lo cual, pues, está bastante bien. Y el otro lugar para hacer tirolesa, y esto es uno muy muy sencillito, pero lo recomiendo por el tipo de experiencia, es que vayas a Shoshafi. Se escribe con puras X y el final con F. Xosafi, llamémosle. O Shoshafi. Está cerca de la Ciudad de México, como a unas 2 horas, 3 horas de camino más o menos. Y son rutas. Tal cual te metes a cueva para que vayas explorando, vayas caminando. Hay diferentes caminos. Está el sencillo, el medio y el difícil, llamémosle. Son diferentes rutas, tienen diferente duración y también son diferentes lugares por los cuales pasas. Algunos por los cuales, que te dice el guía, ah, bueno, vamos a caminar o vamos a pasar por aquí. Y tú te quedas con cara de, nos vamos a meter por ahí, pero por ahí yo no quepo. Ah, pues sí, por ahí nos vamos a meter y por ahí te metes. Y allá dentro de las rutas no solamente haces este recorrido, que de por sí ya vale la pena, sino que también vas a hacer un poquitín de rapel, que no es muy alto, son como 8 metros, tal vez 7, 8 metros, no es demasiado, es poquito, y haces ahí rapel. Y también hay una parte donde puedes hacer tirolesa, tampoco es muy larga, es como de 10, 15 metros máximo, pero es tirolesa dentro de unas rutas, así que eso le da dobles puntos al riesgo y lo hace una experiencia más interesante. Esos son dos lugares que te recomiendo fuera de los típicos del parque y de muchos lugares con playa en donde hay una tirolesa ahí chiquita y te subes y te avientas y ya. Digo, si te gusta la adrenalina, esos eventos, esos lugares no te van a dar más adrenalina, pero los otros dos que te menciono, sí. Entonces, vale la pena que vayas a checarlos. Entonces vamos a empezar. Paracaidismo. En México, ¿en dónde puedes practicar el paracaidismo? En Tequesquitengo, en Playa del Carmen y en San Luis Potosí. Son lugares por excelencia. Tequesquitengo está en Morelos, Playa del Carmen, Quintana Roo y San Luis Potosí, pues San Luis Potosí, la misma capital, ya te la sabes. ¿Cómo es la experiencia de aventarte en paracaídas? Uy, es maravillosa. ¿Por qué? No es una experiencia nada más de los 10 minutos que dura la caída o 30 segundos dependiendo qué tal te vaya. No es nada más eso, sino que es una experiencia casi casi de día completo. Sales desde la Ciudad de México y vas al lugar para hacer para aventarte. De ahí tienes una pequeña clase instructiva de cómo tienes que colocar las manos, cómo tienes que colocar los pies y ya. Después se vas en la avioneta y subes en la avioneta. Hay diferentes tipos de salto a diferentes alturas. Creo que están de 5.000, 8.000 o 13.000 pies de altura, que son más o menos un pie, aproximadamente son como 30 centímetros. Apréndete esa medida. No es exactamente así, pero más o menos son 30 centímetros. Entonces, 15.000 pies, ¿cuántos metros son? si cada pie vale 30 centímetros. Tú vas a hacer las matemáticas, yo no. Después, bueno, creo que ese es el más alto y de ahí te avientas. Ahora, después, bueno, obviamente te amarras muy bien al instructor porque tú eres un turista como cualquier otro, como todos. Entonces tienes que seguir siempre las instrucciones del instructor. En mi experiencia, lo mejor, el rush o el subidón de adrenalina no está cuando te subes a la avioneta, no está cuando vas a subir cuando la avioneta va subiendo en el cielo. Realmente el golpe de adrenalina está cuando ya te toca aventarte. Esos 5 segundos, 3, 10 segundos o más o menos en cuanto se abre la escotilla y dices, ok, listo, ya nos vamos a aventar. Ahí es en donde dices, espérate, esto va en serio. Siempre sí nos vamos a... ¿Sí me voy a aventar? ¿Sí? ¿Sí lo vamos a hacer? ¿No era broma? ¿No estábamos cotorreando? Ahí es donde te da el golpe de adrenalina. Y es donde mejor se siente. Ya después cuando te avientas y vas cayendo, ese golpe de adrenalina cambia a un golpe de emoción. En donde dices, sientes el viento en tu cara y en todo tu cuerpo. Es lo mismo que cuando alguna vez fuiste manejando o ibas en un coche y sacabas la mano por la ventana. Y ya sabes que si movías la palma un poquito, la palma de la mano un poco hacia arriba o la palma de la mano un poco hacia abajo, en automático por el viento se hacía hacia arriba o hacia abajo tu mano. Bueno, pues lo mismo sucede cuando te avientas. Extiendes las manos y las mueves un poquito subiendo la palma o bajando la palma y eso hace una corriente de aire y eso hace que comiences a girar. Y es muy, muy, muy emocionante. Pero con poquito que lo hagas, luego comienzas a girar o a moverte. Y eso es, te digo, muy, muy emocionante. Luego, bueno, ya viene cuando se abre el paracaídas. Sí se siente cómo te detienen. O sea, cómo te detiene el paracaídas y ya comienzas a bajar lentamente. Pero no es algo exagerado. No es un jaladón así, pum, pum, ya me detuvieron de golpe. No. Se siente leve. Y ya después el aterrizaje. En el aterrizaje es donde la mayoría de la gente se lastima porque a pesar de que tuvieron las instrucciones, se les olvida que tenían que levantar los pies, se les olvida que tenían que correr un poquito, entonces caen directo y ¡pum! Se atoran todos contra el piso. Acuérdate de tomar ahí las instrucciones. Y te puedes comprar tu video, puedes hacer varias cosas. Eso realmente en todos los lugares, igual las fotografías y todo. De aquí sí recomiendo la experiencia si no le temes a las alturas. Y si le temes a las alturas, también te lo recomiendo para que le pierdas el miedo. O simplemente porque está tan alto que es lo mismo que tal cual. Es como cuando lo ves desde un avión. Ya no dimensionas bien cuánta altura hay. Muchas veces te mareas más subiéndote a la azotea de cualquier edificio que subiéndote a un avión. Pero bueno, también eso ya depende de los gustos de cada quien. Otro de los que es un poquitín más sencillo que el parapente, porque es más tranquilo, no tiene tanta adrenalina, pero es igual de peligroso, es el parapente, que es cuando, o también he escuchado que le llaman ala delta, depende de la forma de del paracaídas. Pero bueno, en ese vas sentadito, vas más cómodo, es más lento, es para que estés paseando, igual estás en lo alto, en el cielo, volando, pero no vas en una caída libre. Y este lo puedes hacer en el Valle de Bravo, en el Estado de México, en la Peña de Bernal, en Querétaro y en Monterrey, en Nuevo León. Es muy sencillo de contratar, muy fácil de hacer, eso sí te recomiendo. Son pocos porque aquí es muy, bueno, depende mucho del equipo disponible. Entonces si lo vas a hacer, siempre te recomiendo que hagas reservación previa antes de que vayas. Ahora sí, buenos bungees para saltar. Hay tres que te recomiendo también en el Puente Baluarte en Durango, en la Cola de Caballo en Nuevo León y en Mazatlán, en Sinaloa. Son muy buenos bungees que valen la pena que los vayas, tienen una muy buena altura, son muy buenos, son muy seguros y no te vas a arrepentir. Aquí el bungee, para hablarte de esta experiencia, se siente tal cual cuando ves hacia abajo, hacia el piso o hacia la alberca o hacia el río, donde sea que esté el bungee, sí se siente... Ay, es demasiada altura y me voy a aventar, sí, pero ahí es donde está lo más interesante o el subidón de adrenalina, donde tomas la decisión de me aviento, no me aviento, me aviento, no me aviento, me aviento, no me aviento. Pero además lo chistoso es ahí como te amarran de los pies pues no puedes caminar como tal o correr como tal, porque vas amarrado a los pies van juntos. Entonces caminas como pingüino. Entonces es muy chistoso, un pingüino allí indeciso de se avienta o no se avienta. Y otros lugares para hacer, bueno, más el deportes aéreos, está el wingsuit, que es el que te digo que es como ardilla. Lo puedes hacer en Barrancas del Cobre en Chihuahua y en el Pico de Orizaba en Veracruz, que comparte ahí, o en Puebla también, que comparte allí. Ahora platiquemos del surf, el primero de los deportes acuáticos aquí en la lista. ¿Dónde lo puedes practicar? Muy buenos lugares: Puerto Escondido, en Oaxaca, en la playa de Sayulita, en Nayarit, y en Boca de Pascuales, en Colima. ¿Por qué estos lugares? Porque aquí es donde hay muy buenas olas y además hay olas para todos los niveles. Digo, yo no sé hacer surf, pero lo más que llego es colocarme en la tabla esta, que es como más chiquita que una tabla de surf y un poquito más ancha, y en donde nada más estás así como las tablas que te daban cuando tomabas clases de natación para hacer ejercicio, pero esas, ese tipo de tabla, pero más grande, para que estés en la playa, porque ya eres niño grande y ya estás en la playa, en el mar. Y bueno, además estas playas son también un poco de mar abierto. Entonces las olas son mucho mejores. Tú te colocas en estas tablas y además te preparas, te colocas todo y adelante. Ahora, ahí mismo puedes tomar clases de surf. Yo te recomiendo que si vas a tomar clases de surf, por lo menos vayas o lo hagas 1 o 2 días, para que no sea nada más lo que aprendiste en la clase y se te olvida hasta la siguiente ocasión en que vuelves a pedir vacaciones y vuelves a ir de vacaciones y dices, ah, mira, hace 5 años que yo sabía hacer surf. Bueno, mejor apréndelo bien. ¿Es complicado? Sí y no. Sí requiere condición, en definitiva. De todas formas, si tú eres un principiante o apenas vas a comenzar, no te vas a meter tanto al mar abierto. Vas a estar sobre la parte segura. Eso sí te gusta que te estén tirando y volverte a levantar y meterte en el y otra vez al mar, que te vuelven a tirar y te vuelvas a levantar y vuelvas a intentarlo. Eso es lo que lo hace cansado. Y digo, a mí, yo soy de los que les encanta es meterse meterse al mar, pero hasta el fondo. No soy de los en el que les encanta, como tal, meterse al mar. Porque mi gran problema con el mar es que el agua está helada, que está muy fría. Y si tú me das a elegir entre meterte al mar, al agua helada, o estar en la alberca del hotel donde está el bar con agua calientita, pues la decisión para mí allí es bastante obvia. Y además allí haces amistades y todo, no es lo mismo. Incluso pero si te metes allá en el mar, te puedes ir más todavía hacia las olas para tomar para poder hacer surf. Y también allí te recomiendo que si vas a hacer surf, bueno, ya sabes lo de siempre, que siempre recomiendo bloqueador solar, muy muy importante, y mucha mucha paciencia sobre todo. Te decía lo de que me gustaba meterme hasta el fondo, porque allí es donde rompen las olas. Hay lugares donde la ola te golpea muy 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 fuerte. Eso sí, llévate traje de baño que no sea un traje de baño viejito, porque los trajes de baño viejitos, el resorte o la cuerda que los mantiene, cuando son viejitos, pues eso ya dio de sí, llamémosle, como decía mi abuelita, ya dio de sí. Entonces, si te revuelca la ola, es muy probable que salgas pues sin traje de baño. Lo he visto suceder, no me ha sucedido todavía, énfasis en todavía, pero sí lo he visto suceder.
Sergio y Mexiker, a través de tu viaje, tu música, tu música.
Solo en Fusión Radio.
I've been walking in the footsteps of society's lies. I don't like what I see no more. Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me crying, trying to wash away this pain.
Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta primera parte de Deportes Extremos, en dónde los puedes hacer, cómo son, qué te recomiendo y pues nada, que te vayas preparando incluso. Pero bueno, esta fue la primera parte, vienen todavía muchos deportes acuáticos y deportes de montaña y también lugares para hacerlos en México, porque en México tenemos de todo para hacer de todo, eso sí, no hay dudas. Dicho lo anterior, recuerda escucharnos siempre en Fusión Radio, los viernes y los lunes, seguirnos en redes sociales, Mexeker, Mex como México, y Seeker como buscador con doble E, Mexeker. Así nos encuentras en Facebook y en Instagram, donde siempre estamos subiendo promociones, todos los consejos para viajes y muchos paquetes de viaje a excelentes precios, a meses sin intereses, con sistema de apartado, de todo. Y también síguenos en las redes sociales de Fusión Radio para que estés enterado de los diferentes programas, ya sabes, son muy buenos todos y con excelente música, como este, o quizás mejor. O tal vez no tanto, pero esa es la que a mí me gusta y la que yo sé que les va a gustar. Así que me despido y que tengan una excelente semana.
Concluimos este viaje auditivo.
A través de tus mecanismos sensoriales.
Tu viaje, tu música. A través de Fusión.